Solo la omnipotencia y el amor de Dios podía inventar la Eucaristía. Él instituye la Eucaristía para que todo ese amor se perpetúe. El amor infinito de Dios por ti.
Radio HM presenta un cursillo sobre el sacramento de la Eucaristía dado por el padre Félix López, siervo del Hogar de la Madre. En él se muestra el origen de este misterio, su desarrollo a lo largo de la historia de la Iglesia y profundiza en la celebración de la Santa Liturgia.
Pues seguimos un poquito. Tomó pan, dio gracias y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que será destrozado por vosotros. De la misma manera también el cáliz, diciendo: esta sangre será derramada por vosotros. Cuantas veces hagáis esto, hacedlo en memoria mía. Y sigue, pues, con la plegaria eucarística. Recordando su muerte y resurrección, te ofrecemos el pan y el cáliz, dándote gracias porque nos has juzgado dignos de estar en él y de servirte. Plegaria eucarística segunda, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te rogamos que envíes tu Espíritu Santo sobre la oblación de la Santa Iglesia. Que envíes tu Espíritu Santo sobre la oblación de tu Iglesia y des unidad a todos los que participan en ella. Concede a los que la reciban que sean llenos del Espíritu Santo para confirmación de la fe en la verdad, a fin de que podamos ensalzarte y glorificarte por tu Hijo Jesucristo, por medio del cual honor y gloria a ti, al Padre y al Hijo, con el Espíritu Santo, en tu Santa Iglesia, ahora y por todos los siglos. Amén. Pues eso es también, de una manera abreviada, pues la doxología final, por Cristo, con él y en él, pues ahí tenéis. Entonces, ahí está también resumido un poco, plegaria eucarística completa, es lo que os he leído, un prefacio, las palabras de la institución, y después ya se ve ese esquema que se va a repetir siempre en las plegarias eucarísticas, esas tres partes. Memores es acuérdate, recuerda, acuérdate, Señor, de tu Iglesia, oferimos, te ofrecemos y te damos gracias. Pues ese esquema triple se presenta en todas las plegarias eucarísticas y, como veis, está ya presente en el siglo III. La epíclesis, que es la invocación sobre el Espíritu Santo, hemos visto que el obispo imponía las manos sobre los dones, y hemos visto también, como lo explicaremos mañana, que dentro de la plegaria hay otra invocación al Espíritu Santo sobre el pueblo, sobre la Iglesia. En todas las plegarias hay siempre una doble epíclesis, una sobre los dones, sobre las ofrendas, y otra sobre el pueblo. Y finalmente lo de tipo y antitipo, que a eso no hemos llegado todavía, pero lo explico. Dice: llama al pan consagrado antitipo del cuerpo de Cristo. ¿Por qué lo llama así? Pues el tipo y el antitipo. En un lugar, el tipo era como el molde, el molde. Y el antitipo era la realidad que salía del molde, la figura ya hecha. Entonces, al hablar de la Eucaristía como el antitipo del cuerpo de Cristo, está hablando de una presencia real, pero de una manera sacramental. Con esto terminaríamos lo que era la primera parte de la celebración de la Eucaristía en los primeros siglos, y pasamos ahora a la segunda parte, que es el desarrollo doctrinal. Cómo ha crecido la fe que la Iglesia tiene de la Eucaristía y cómo ha ido como sacando consecuencias, ¿no? Desarrollando, desplegando todo eso. Hay un autor que se llama San Vicente de Lerins, que es del siglo IV, y él tiene una obra que se llama el Commonitorium. Entonces, él es uno de los autores que explica esto, lo que se llama la evolución homogénea del dogma. Y él usa un ejemplo que se entiende muy fácil, es que si tú tienes una semilla de una pera y la plantas, no te va a salir un ciruelo. Claro, está en la semilla y lo que va a salir de esa semilla es lo que está dentro. Dentro de una semilla de una manzana, pues hay un manzano. Si es una pera, será un peral. Y si es un ciruelo, será un ciruelo. Lo que tú no haces es plantar un peral y que te salga un naranjo. ¿Eh? Claro, entonces, en lo que es el desarrollo de la fe de la Iglesia, nunca la fe se va a desarrollar a creer algo contrario a lo que creía antes. Eso es de lógica, ¿no? Entonces, sí habrá un desarrollo, una explicitación, pero siempre, en el mismo sentido. Irá más allá, será más amplio, pero siempre irá en el mismo sentido que antes. Nunca va a ir en contra, ¿se entiende? Entonces, el desarrollo de la fe, pues es lo mismo, pero más desarrollado. Es como ir profundizando en esa realidad. El ejemplo que se entiende muy bien y que se ve, pues, siempre le pongo este ejemplo, pero creo que es muy claro, el del, como decimos, el credo corto y el credo largo, ¿verdad? Credo apostólico y el credo niceno-constantinopolitano, que parece un trabalenguas. Pues el primero dice, creo en el Espíritu Santo, punto. Y el segundo dice, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Tela marinera. Pues es lo mismo, es la misma fe de la Iglesia. ¿Qué pasa? Pues que ha habido herejías y que ha habido concilios, y esa fe de la Iglesia que decía antes, creo en el Espíritu Santo, dando lugar a que se ponga de manifiesto todo lo que el Espíritu Santo hace. ¿Se comprende? Pues eso mismo sucede con la Eucaristía. Entonces, vamos a ir viendo también cómo, pues desde esas cosas tan sencillas que hemos comentado antes, de que el Señor entrega la Eucaristía a los apóstoles, poco a poco la fe se va desarrollando. San Ignacio de Antioquía es, como hemos dicho, obispo de Antioquía, por eso se llama así, muerto en el año 117. Os recomiendo a todos que leáis sus cartas. Tiene 7 cartas que escribió cuando iba camino del martirio. Le capturan en Antioquía, en su sede, y lo llevan hasta Roma. Y a lo largo de ese camino, él dice que va rodeado de leopardos, que son los soldados romanos que le han puesto, dice, cuanto mejor les tratas, peores son contigo. O sea, que le hacían la vida imposible al pobre. Entonces, en ese camino hacia Roma, pues hay obispos de otras iglesias que salen a encontrarse con él, a saludarle, y él, cuando va pasando cerca de otras iglesias, pues va enviándoles cartas, a los efesios, a los tralianos, a los magnesios. Pues son 7 cartas, son breves y son muy bonitas, os las recomiendo si queréis leerlas también. Entonces, ahí lo que hace San Ignacio, en su época estaban los docetas. Ya lo he mencionado antes cuando he hablado del Evangelio de San Juan. Dokein significa aparecer, apariencia. Entonces, era un movimiento herético que negaba la realidad del cuerpo de Cristo. Todos, en definitiva, veremos también después con San Ireneo, los gnósticos, lo que no soportaban la materia. Pensaban que la materia era algo malo. Por lo tanto, no podía venir salvación de la materia. Y a ellos les repugnaba que Dios, el Verbo, se hiciera carne. Entonces, ellos hablaban solo de que el cuerpo de Jesús no había sido real, sino había sido aparente. Entonces, San Ignacio se da cuenta de lo que eso tiene, las consecuencias que eso tendría si fuera así, ¿no? Pues que la encarnación no es verdadera, que Jesucristo, si no tiene un cuerpo verdadero, no ha muerto, y si no hay muerte, no hay redención, no hay filiación divina y no hay Eucaristía, porque si Jesucristo no ha tomado cuerpo, pues la Eucaristía no puede ser el cuerpo de Cristo. Entonces, aquí San Ignacio dice, uno de sus textos, breve: no siento placer por la comida corruptible, ni por los deleites de esta vida. Yo quiero el pan de Dios, que es la carne de Jesucristo, nacido del linaje de David, y la bebida de su sangre, que es el amor incorruptible. Entonces él subraya, pues eso, la identidad del cuerpo de Jesús, el cuerpo eucarístico, Y ve también cómo la Eucaristía es el cuerpo resucitado del Señor. Y precisamente por eso llama a la Eucaristía de esa manera tan bonita, fármaco de inmortalidad. Medicina de inmortalidad, antídoto contra la muerte. Que es lo que dice Jesús, ¿no? El que come mi carne vivirá para siempre. Yo le resucitaré en el último día. Pues esto es. Y también San Ignacio confiesa cómo la Eucaristía crea la unidad de la Iglesia. Esa frase de San Pablo que hemos dicho antes, nosotros formamos un solo cuerpo porque comemos un solo pan. Dice así, esforzaos en participar en una sola Eucaristía, pues una sola es la carne de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vemos otra vez a San Justino, antes le hemos visto como el que nos narra la celebración. Ahora le vamos a ver como el que nos narra la fe de la Iglesia, esa evolución en la fe. Por una parte es como la descripción litúrgica de cómo se celebra y por otra aquí es la fe, los datos concretos de fe eucarística que nos proporciona. Entonces ya hemos visto antes con la apología, cómo escribe para defender a los cristianos. Y la otra obra, hemos dicho las dos apologías, y el diálogo con Trifón. Trifón es un judío. Entonces, en el diálogo con Trifón, lo que hace San Justino es explicar la superioridad del cristianismo respecto al judaísmo. En la apología primera dice, este alimento se llama entre nosotros Eucaristía, y solo pueden participar de él los que tienen fe, los que han sido bautizados y viven como Cristo nos enseñó. Hay que cumplir los mandamientos. Los que viven como Cristo nos enseñó. San Justino no toma la Eucaristía como comida o bebida ordinaria. Ya que Cristo asumió nuestra carne, enseñamos que el alimento eucaristizado con la oración que proviene de Cristo es la sangre y la carne y sangre de aquel Jesús que se encarnó. Hay una identidad entre la Eucaristía y el cuerpo y la sangre del Señor. Los apóstoles en los Evangelios enseñan que así les fue mandado por Jesús cuando dijo, «Haced esto en memoria mía, esto es mi cuerpo. Del mismo modo, esta es mi sangre». Y enseña que las palabras de la oración que provienen de Cristo eucaristizan estos dones. Usa esa palabra, que como hemos estado viendo, significa la transformación en la carne y la sangre de aquel Jesús que se encarnó. Y en el diálogo con Trifón, presenta la Eucaristía como el diálogo con Trifón, la Eucaristía es el sacrificio de la era mesiánica. Igual, en el Antiguo Testamento se anuncia un sacrificio, ese de Malaquías. Entonces, San Justino dice, ese sacrificio anunciado para la era mesiánica es el que celebramos nosotros en la Eucaristía. Y también tiene esta dimensión, la anamnesis, que es también en griego lo mismo que el memorial, que ya hemos explicado un poco, que decíamos que es hacer presente de nuevo, pero que al celebrar la Eucaristía no se repite, no sucede otra vez, sino que es el único sacrificio de Cristo que se hace presente. Eso es el memorial, la anamnesis de la pasión. Se hace presente el sufrimiento del Señor en la Eucaristía.